Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3:25, tiempo ya para el deporte de Palencia aquí en la sintonía de la cadena COPE. Jueves 2 de marzo hasta las 4 os vamos a contar aquí historias interesantes y noticias de actualidad de nuestro deporte local y provincial, como siempre, con Alberto Sanz en el control de sonido, ante el micrófono Raúl González y ante el otro micrófono, aquí el que manda, Manuel Ovejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Mando poco, Raúl González. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Alberto.
¿Ya tienes dorsal para el Interpueblos de fútbol de la Diputación, que empieza
creo
ya?
Creo que me han dejado el mismo que el del año pasado.
Sí, el juegas con el 19, ¿no?
No, juego con el 6. Con el 6.
Ah, el 6, el de, bueno, el de Xavi Hernández.
Con el 6.
O el de Iniesta.
No sé.
Es un tío con clase ahí en el
no,
otro
no
campo.
Con clase, no, de oficio.
Bueno, pero que vas a jugar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con el Villaumbrales.
Con el Villaumbrales. Igual que, bueno, me parece que la primera vez que me apunté tenía 17 años.
Y ahora, 20 años después, prácticamente...
Pues sigo para allí, pegándole a la palacha, sí, a la pelota, ¿no? todo lo que puedo.
Bueno, es uno de los asuntos que vamos a tocar hoy aquí en DeportesCopePalencia.es. Sabéis que nos podéis seguir también a través de Facebook Live, el torneo Interpueblos que organiza la Diputación, torneo Interpueblos de fútbol, que empieza ya este fin de semana. Enseguida os contamos quién va a venir a hablarnos del Interpueblos de fútbol, ya en sintonía de Sumario con Deportes Artiza. El que compra en Artiza economiza, hay empate, lo hemos venido contando en la cabeza de la clasificación del concurso Deportes COPE, Deportes Artiza, empate que resolveremos convenientemente con un trivial, un concurso, un uno contra uno entre sí. Los que han empatado en cabeza.
Sí, de todo el deporte palentino, un poquito de preguntas también de historia, de actualidad, un poquito de todo. Y el que gane pues se lleva esa camiseta del Real Madrid que teníamos de premio.
¿Es la del Real Madrid o la hemos cambiado por la de Las Palmas?
No, es la del Real Madrid.
Sigue siendo la del Real Madrid.
Bromas aparte.
Bueno, con Enrique Hermoso, el director de deportes de la Diputación, hablaremos de este Interpueblos de fútbol que comienza este fin de semana. Ya sabéis que el jueves pasado estrenamos una sección semanal de deporte en el medio rural con el patrocinio de la Diputación de Palencia. Pero además, Enrique Hermoso, hay otros invitados. Uno de ellos está ya aquí en los estudios de COPE. ¿De quién se trata, Manuel Ovejón?
Pues se trata de un hombre muy ligado al atletismo, que bueno, pues lleva toda la vida, no en vano lleva toda la vida ligada a este mundillo. Ha estado en el Puentecillas, ha estado en el... No me acuerdo el nombre, era Educación y Salud, era...
Educación y Descanso.
Educación y Descanso, hace muchísimos años. Hablamos de, además, el entrenador de Óscar Usillos, nuestro flamante campeón, Luis Ángel Caballero. Buenas tardes, Luis Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Luis Ángel, que yo me hubiera gustado que fuera a Belgrado, pero parece ser que no, que te quedas
no,
en tierra.
No, yo creo que lo dejo para el Mundial. Que es en Londres y bueno.
Es más cerca.
Está más cerca.
Coge un poco más,
más
a mano,
barato.
¿No? Bueno, enseguida a Luis Ángel Caballero le vamos a preguntar por las opciones que tiene Óscar Usillos y sobre todo también por el temporadón que está haciendo y esa marca récord de España en pista cubierta de 400 metros que batía hace 15 días aquí en Salamanca. Pero antes de todo ello, por teléfono, vamos a llamar a uno de los montañeros más afamados de cuantos hay ahora mismo en España. Montañero y escalador. Es la mitad de un dúo, los hermanos Eneco, que esta tarde van a estar aquí en Palencia, en el Centro Cultural Provincial, para cerrar el ciclo de proyecciones de montaña Ciudad de Palencia que organiza el Club de Montaña Espigüete. Ha costado traerles, nos lo contaba hace poco aquí Tente Lagunilla, ha costado cuadrar agendas para que Eneco Pou e Iker Pou vinieran a Palencia con sus proyecciones, con sus documentales, con sus vídeos, con sus fotografías y sobre todo con la experiencia de haber escalado las montañas más rocosas, las montañas más escarpadas, las más difíciles del mundo. Este dúo de hermanos vascos, Eneco e Iker Pou, esta tarde aquí en el Centro Cultural Provincial, y uno de ellos, Eneco Pou, por teléfono enseguida con nosotros en Deportes
COPE.
Sí, que
nos contará un poquito, bueno, de qué va a ir el documental que nos van a proyectar, y que tener en cuenta que bueno, esa gente sube muy en vertical, ¿eh?
Pero muy en vertical. Sí. Todo ello con Deportes Artiza, el que compra en Artiza, economiza y acierta. Desde ahora, 3:30 hasta las 4 en DeportesCopePalencia.es.
Deportes Artiza, más que rebajas. 2x1, textil y calzados, todos los deportes, fútbol, baloncesto, running, pádel. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15, síguenos en Facebook. Ven a Artiza, si te lo puedes permitir, porque el que compra en Artiza, economiza.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Salón de Juego 70 patrocina una tertulia de primera, la tertulia de deportes COPE Palencia.
Con Salón de Juegos Sporting, una tertulia de primera, una tertulia que hoy vamos a dedicar al montañismo, a la naturaleza, con la presencia hoy aquí en Palencia de los hermanos Pou, Eneco e Iker, dentro del ciclo de proyecciones de montaña ciudad de Palencia. La verdad es que estos tipos, Manuel, a mí me provocan mucha, pero que mucha admiración, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, solo ver alguna de las páginas, salen en entrevistas en los dos periódicos hoy, tanto en Norte Castilla como en Diario Palentino. Las fotos son espectaculares porque son, bueno, pues montaña vertical, o sea, pasando casi la vertical. Estás casi con la gravedad tirándote para abajo y sin ningún tipo de montaña abajo. O sea, es que esto, yo no sería capaz.
Bueno, pues 20 años en montañas verticales es el título de la proyección de la ponencia, además luego con el turno de preguntas con Eneco Pou e Iker Pou. Siete paredes, siete continentes es el proyecto que han llevado a cabo juntos, recorriendo el mundo, escalando las montañas más escarpadas y más difíciles. Y en esta tertulia de primera con Sportium tenemos la oportunidad de saludar a esta hora, 3:31. Están viajando hacia Palencia juntos en coche. Saludamos al que no va conduciendo. Ojo, la benemérita, que no se asuste. El que no va conduciendo es Eneco Pou. Va conduciendo Iker Pou, pero va cumpliendo el reglamento de circulación.
Sí, va con la ley, que llaman.
Va,
¿no?,
con la ley.
Con la ley.
Pero el que va de copiloto, ese sí puede hablar por teléfono.
Sí, ese puede hablar.
Vamos,
por teléfono.
Con toda la tranquilidad. Eneco Pou, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Totalmente con la ley. Somos conductores ejemplares, además.
Ajá. ¿A dónde os llegáis? ¿Por dónde venís?
Somos
Tenemos algún problemilla con la cobertura,
sí,
Eneco.
Eso es lo que pasa con el directo y la carretera, que a veces, justo cuando llamas, esto es la ley de Murphy,
sí,
justo llamas cuando están pasando por el túnel de no sé dónde o entre las montañas que impiden que haya buena
cobertura. No, porque no pasen a la de muchas montañas, porque estos son capaces de parar el coche y subvisiona.
Y escalarla. A ver, Eneco, si te oímos mejor ahora.
¿Lo escucháis ahora?
Sí, mejor, sí, ahora mejor, sí.
Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor. Que vamos camino de Burgos y siempre suele ser problemático.
Vale.
Pero bueno, como os estaba contando, camino de Palencia, y la verdad es que ilusionados en visitar la capital y poder una buena charla esta tarde.
Nos contaba Tente Lagunilla, que seguro conocéis, el otro día que estuvo aquí para presentar el ciclo de montaña, que sois los que lo cerráis hoy. Nos contaba Tente que ya llevaban intentando desde el Club de Montaña Espigüete traeros desde unos años atrás, pero que había sido complicado por cuadrar agendas, por compromisos, etcétera, etcétera, pero no han cejado en su empeño hasta que os han traído aquí a Palencia.
Pues sí, la verdad es que muy contentos que nos haya contactado Tente. El año pasado, en el mes de abril, estuvimos escalando con Luiso, un bombero palentino, ahí en tierras estadounidenses. Hicimos muy buena amistad y Luiso se puso entre ceja y ceja que teníamos que ir a Palencia. Y bueno, entre Tente y Luiso han conseguido que nosotros nos...
Bueno, por momentos perdemos la comunicación, la cobertura. A ver si tenemos más suerte. Eneco, en la ponencia, el audiovisual, la historia que vais a contar hoy a los muchos palentinos que se van a acercar al Centro Cultural Provincial de la Plaza Vídeo Calderón, ¿de qué va? ¿En qué va a consistir? ¿Qué nos vais a enseñar?
Bueno, hablaremos de nuestra proyección 20 años de montañas verticales, que hace un resumen de lo que ha sido toda nuestra carrera prácticamente hasta ahora en las montañas, ¿no? En las montañas, además, de todo el mundo. Yo creo que una charla muy interesante, una charla que intentaremos también transmitir valores de montaña, eso que tanto sabéis en la zona palentina, ¿no? Porque tenéis toda la montaña palentina, tenéis los picos de Europa, tenéis una zona muy, muy bonita con un montón de amantes de nuestra actividad.
Ese amor por la naturaleza es una parte de vuestra actividad. Me imagino que otra parte será también el como dices hoy en una entrevista en Norte de Castilla, que me ha gustado mucho, otra parte es tener una tolerancia a las situaciones de pánico un poco más alta o más baja, según se mire, que el resto de los mortales, ¿no? Porque esas paredes que vosotros subís, ahí si no controlas el pánico o el miedo, en un momento dado puedes tener problemas, ¿no?
Sí, lo que explicábamos ayer en el Norte de Castilla, ¿no?, que supongo que lo han publicado esta mañana, la periodista nos hacía la alusión un poquito al miedo, ¿no? Yo le decía que todo el mundo tenemos miedo, los montañeros también, ¿no? La diferencia es que intentamos que no acabe en pánico, ¿no? No traspasar esa línea, intentamos tenerlo bajo control y eso te hace llegar a hacer pues cosas que para la mayoría de la gente pueden llegar a ser increíbles, ¿no? Pero un poco por ese entrenamiento que tenemos en el aspecto psicológico a estar moviéndonos en situaciones difíciles.
Yo pensaba, Nico, que bueno, siendo hermanos los dos, digo, a lo mejor tienen la historia esta genética del urban witch este que no tiene miedo a la gente. Igual estabais afectados por eso, que la gente que tiene eso sí que no tiene miedo.
Hay que estar afectado por cualquier cosa que te venga bien para solucionar estas situaciones en el monte. No sé si es esta o es otra, pero todas vienen bien.
Eneko, ya que hablaba ahora Manuel de tu hermano, de Iker, ¿cómo es hacer escalada y compartir 24 horas al día durante años con tu propio hermano? Lo añade, me imagino, un componente emocional especial, ¿no? Porque ya no es la propia, digamos, preocupación por uno mismo o el bienestar de uno mismo, sino también por la media naranja, en este caso por un hermano, ¿no? Que es alguien especial y muy importante. ¿Eso añade una connotación especial a la actividad?
Sí, me estoy dando cuenta que habéis sido capaces de ver más allá, porque la pregunta es realidad. Tenemos una conexión especial muy importante en el monte, ¿no? Que nos hace hacer cosas pues muy, muy chulas, ¿no? Como las que se van a ver esta noche. Pero también es verdad en que situaciones difíciles, pues el compromiso es mucho mayor, lo pasas también bastante peor, porque al final llevas a tu familia en tu propia cordada, en tu propia actividad, y eso acaba pesando mucho, ¿no? Y es verdad que a lo largo de nuestra carrera pues han vivido situaciones muy difíciles a cuenta de esto. Pero bueno, intentamos solucionarlo lo mejor posible, siempre lo vemos con una sonrisa, y siempre somos también conscientes de que es una actividad que tiene ciertos riesgos, y que gracias a la experiencia pues tenemos que minimizarlos al máximo.
Bueno, hablaros un poco, Eneko, de los proyectos que tenéis en mente. Creo que están relacionados con los cuatro elementos, con el viento, la tierra, el agua y el fuego. Lo primero, lo del viento, lo habéis encontrado ya en la Patagonia. Y a partir de ahora, ¿qué os queda por delante?
Bueno, pues nos quedan esas cuatro expediciones relacionadas con esos cuatro otros cuatro elementos que iremos desgranando poquito a poco. La verdad es que no somos de hacer proyectos a largo plazo. Esta vez nos motivamos, igual que en su momento hicimos 7 paredes y 7 continentes, que fue un proyecto a 5 años. En este caso, este será a 3 o 4 años. Y yo creo que iremos un poquito a la cabeza, porque nos gusta mantener un poquito la originalidad, el que sean actividades un poquito de vanguardia, el que sean actividades que en ese momento dado nos apetezca hacer, ¿no? Entonces yo creo que hasta el último momento vamos a ir desgranando una a una. Cuando llegue el momento de cada una de ellas, lo iremos anunciando, porque eso nos va a poder dar un montón de inmediatez y nos va a poder dar un montón de lo que decía, ¿no? De poder hacer cosas bonitas, porque de la noche a la mañana alguien te llama de, imagínate, de la Patagonia y te dice, oye, chicos, he visto una línea chulísima que podríais abrir en no sé dónde, ¿no? Y no queremos cerrarnos esas puertas. Entonces yo creo que iremos poco a poco, año a año, con cada una de las actividades, y a poder ser que sean actividades, como te comentaba, que nos ilusionen, que sean actividades de vanguardia, que sean creativas, y que al final sean actividades que nos supongan poner toda la pasión encima de la mesa.
Bueno, pues la vida dedicada a la montaña se puede dedicar uno en cuerpo y alma y a la montaña cuando tiene las características y las cualidades que tienen los hermanos Pou, y cuando cuentas también con la posibilidad de tener patrocinadores. El otro día nos decía Tente Lagunilla que a él se le complica ya algún proyecto de 8.000 por aquello de que es más difícil a medida que va pasando el tiempo encontrar patrocinadores, pero yo creo que vosotros eso de momento lo tenéis controlado, ¿no? Aunque me imagino que también es en tiempos de crisis difícil convencer a empresas para que suelten la pasta, la gallina, como decimos en mi pueblo, para estas aventuras.
Sí, no, le comprendemos perfectamente a Tente, ¿no? Hay que tener en cuenta que vivimos en un país que mira al fútbol, sobre todo, ¿no? Para el fútbol prácticamente no hay problemas. Incluso con la crisis, por lo que sabemos, estos se han resentido. Entonces, imaginemos deportes que son un poco más periféricos a este nivel, ¿no? Deportes que tienen, ojo, que siempre lo decimos, deportes que tienen un montón de seguidores, que a nivel de federación son deportes muy importantes a nivel de todo el país, ¿no? Pero que no tienen ese arraigo de comunicación, ¿no? Pues si el fútbol lo ha tenido con los equipos pequeños, pues otros aún más, ¿no? Como dice Tente, ¿no? Los patrocinadores vienen, los patrocinadores se van. La suerte que tenemos un poquito los hermanos Pou es que hemos tenido siempre patrocinadores bastante fijos, ¿no? Tenemos patrocinadores que han estado 13 años con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, se trata de cuidarlos, se trata de que estén contentos y se trata de que sigan el mayor tiempo posible con nosotros, ¿no? Porque nos permite también un poquito seguir soñando y hacer soñar también a toda la gente que nos rodea.
Tener estabilidad, en definitiva. Eneco, Pou, saluda a tu hermano de nuestra parte, que va ahí conduciendo al volante, cumpliendo la ley, como decíamos antes.
Saluda, saluda.
Ya os queda poquito.
Está moviendo la mano, se está moviendo la mano.
Ya os queda poquito, estáis ya cerca de Burgos. Nada, en una horita estáis por aquí por Palencia, la cita a las 8:15, Centro Cultural Provincial, Plaza Abilio Calderón. Se cierra el ciclo de proyecciones de montaña, Ciudad de Palencia, del Club de Montaña Espigüete. Si tenéis un ratito, os dais un paseo por el Curavacas o por el Espigüete,
claro,
Eneco.
Lo que vean.
Faltaría más, lo hemos hecho ya desde pequeñitos, estas historias, nos gusta mucho vuestra montaña y seguro que volveremos con más tiempo, con más ganas. Pero bueno, a animar a todos vuestros oyentes a que se animen, a que se vengan a la sala esta tarde, que seguro que escucharán unas historias muy bonitas y seguro que además les insuflaremos un poquito de pasión por la montaña.
Gracias, Eneco, un saludo, buen viaje.
Un abrazo muy grande a vosotros y hasta la vista.
Va a haber tortas, por sí. Coger asiento y en el Centro Cultural Provincial está levantando una expectación.
Terrible.
He hablado con mucha gente que no se lo va a perder esta tarde, 8:15, porque ya hace tiempo que les intentaban traer a los hermanos Poy, por fin esta tarde van a estar aquí en Palencia. Bueno, dejamos la montaña.
Dejamos la montaña.
No te he preguntado por alguna apuesta de vayas a hacer para el fin de semana.
No tenía aquí yo preparado.
Mañana me las cuentas.
Vale, mañana te cuento las cuentas.
A ver.
Ahí en Sportium, ya sabes que lo puedes hacer, bueno, pues en el local que tienen en Palencia.
Ajá. -20, las 4, ha venido Yannick Hermoso, director de deportes de la Diputación. Está desde el principio Luis Ángel Caballero para hablar de Óscar Usillos y del Europeo de Belgrado. Seguimos aquí en deportescope.palencia.es.
Salón de Juegos 70 estamos los mejores jugadores, los que apostamos en cada partido y los que ganamos con Sportium. Vive el Salón de Juegos 70 los partidos en directo en nuestras pantallas y apuesta por tu equipo favorito. Pide tu café o refresco y serás recibido con la mejor atención. Pasa un buen rato también con nuestras máquinas y a partir de las 10 de la noche, sorteo de 50 y 100 puntos cada 25 minutos. Salón de Juegos 70 en Avenida Simón Nieto 18, Palencia.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Ya está en Palencia tu nueva agencia de viajes, Juanjo Tours. Oferta especial de apertura para Semana Santa. Del 13 al 16 de abril conoce Sevilla, Cádiz, Sanlúcar, Jerez y San Fernando por solo 249€ con salidas desde Palencia y Valladolid y con pensión completa y alojamiento en hotel de 3 estrellas. Vive la auténtica Semana Andaluza.
Hola, soy María Jesús y os espero a todos en Viajes Juanjo Tours en Avenida Modesto Lafuente, frente al Mercadona.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos de atletismo ahora aquí en deportescope.palencia.es. Saludamos a Enrique Hermoso, director de deportes de la Diputación y muy aficionado y entendido de atletismo. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ha venido para hablarnos luego en la parte final del torneo Interpueblos de Fútbol de la Diputación, que comienza este fin de semana con 28 equipos. Enseguida hablamos de eso, pero te invito, Enrique, a que estés con nosotros mientras hablamos con Luis Ángel Caballero, que es el entrenador de Óscar Usillos, que todos los palentinos, Enrique, vamos a estar pendientes este fin de semana de una ciudad europea, Belgrado, y de un campeonato, el de Europa, en el que, ojo a lo que puede hacer Óscar Usillos, porque lo que hizo en Salamanca hace 15 días, ese 45-92, récord España de los 400 metros, yo me acuerdo que además lo comentamos, en una entrevista que te hice telefónica, porque sé que te gusta mucho el atletismo. Bueno, eso se nos ha quedado ahí en la retina, eso no se nos olvida tan fácil.
Sí, yo creo que hay que estar muy atento, pero a lo que hace él, a lo que ha hecho y a lo que hará, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos solo cuando uno consigue 4 o 5 segundos o 4 décimas de más o de menos, pero el esfuerzo que hacen, el trabajo que hacen, tanto él como su equipo, hay que valorarlo desde un principio. Brevísimamente, pero creo que es de justicia, modestia aparte, pero con sinceridad, por ejemplo, ahora con Óscar y con su entrenador que está aquí, pues nosotros estamos desde la Diputación muy orgullosos de no ahora, sino llevar 4 o 5 años ya colaborando con él. Modestamente, seguro, pero colaborando con él. Con las charlas que hablabas antes del Espigüete, en la que también patrocinamos de una forma principal. Pues en definitiva yo creo que, aunque a veces no debe de decirse, pero creo que por otro lado sí que es justo que la gente sepa que, bueno, que estamos intentando apoyar a todos los deportes palentinos.
No, es lógico que se sepa que la apuesta por parte de Diputación y con el deporte está ahí.
Lo que pasa es que, claro, el deportista dirá, a ver si me suben un poco la asignación de cada año.
Pero escucha, es que están en muchos fregados, por decirlo de alguna manera así un poco menos fina, están en muchos fregados, o sea, andan apoyando unas cosas y otras, tiene que dar para todos.
Hay que estirar el dinero y es un bien escaso. Bueno, Luis Ángel, al final, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no vas a Belgrado? Porque es que Óscar lo dijo muy claro. Yo quiero que mi entrenador venga conmigo a Belgrado. Voy a hablar con la federación. ¿Qué ha dicho la federación? Que bueno, tema volvemos otra vez a hablar de dinero.
No, sí, bueno, esto tema económico, ¿no? Tienen unos presupuestos, pensaban que iban a ir 30 o iban 35, no sé exactamente. Entonces se les ha salido un poco el presupuesto. Y entonces lo que hacen es llevar a los responsables por especialidades de la Federación Nacional. Y bueno, ya los entrenadores personales pues son más, suelen llevar más a los de concursos. Porque tienen que mirar los talonamientos, están más que a los de carreras. Se han lavado las manos y han dicho, dice, bueno, para la próxima ya vas.
Para el Mundial.
Para el Mundial.
Pero les has tomado la palabra, ¿no?
No, no, ya es, bueno, aunque no voy a ir igual, me da igual. Ajá. Ya me lo pagaré yo. Bueno. Pero la Diputación lo podrá con tanto ya.
Bueno, bueno, oye, ahí está el reto, ¿eh? Si hay Mundial, también una ayuda para que Luis Ángel Caballero pueda ir. Porque claro, y hablando en serio, a Óscar le hubiera gustado, pero no por un capricho de decir que venga Luis Ángel, no, sino simplemente porque evidentemente el apoyo del entrenador, del que te conoce, del que es no solamente un entrenador en lo deportivo, sino que incluso ejerce de psicólogo, es importante cuando uno se enfrenta a una prueba como la que se va a enfrentar.
Sí, él le gusta mucho, sobre todo en el momento que está en el calentamiento, le gusta que le vayas a hablar un poquito, qué tal te encuentras. Bueno, cuatro cosillas, cuatro bobadas, pero que en realidad a él le llenan, sí le gusta, ¿eh?
Ahora que han pasado 15 días, ese 45-92, con sinceridad, con la mano de corazón, ¿te lo esperabas tan pronto?
No, ni por asombro, vamos. La marca que tenía, con la que iba, seguro que la iba a mejorar porque estamos viendo los entrenamientos. Pero bajar a un récord de España, bueno, yo no sabía exactamente ni cuánto era el récord de pista cubierta. Se veía el de aire libre, pero de pista cubierta ni lo sabía. Yo que estaba ahí en las gradas y empieza la gente, ¡récord! Yo me quedé asustado, ¿no? Fue una maravilla.
Él se quedó asustado también.
Bueno, él también se quedó asustado, que era como levantó las manos, ¿no?
Decía que no se lo creía.
No se lo creía nadie, vamos. De la forma que acabó y perdiendo tiempo, levantando las manos, mirando para atrás.
¿Y cómo explicas esa proyección de en 15 días, en dos semanas, bajar un segundo y pico?
Sí, bueno, sí, él en realidad, bueno, ya sabéis que él estaba preparando el 200. En el momento que vimos el europeo, que no había 200, que era el 400, y decía, voy a probar. Fue a hacer una carrera. Se quedó a muy pocas décimas de la mínima, repitió y ya hizo la mínima. Bueno, nos quedamos asombrados. Entonces los entrenamientos han sido parecidos a lo que estamos haciendo, pequeños retoques o inclusive con más descansos al tener más competiciones, pero no hemos hecho nada especial. Es como que dice el otro, que el que vale, vale, y no hay...
Y ese 45-92, con ese 45-92, si repitiera esa marca, ¿hay opciones de medalla?
Sí, yo creo que sí. Yo he estado mirando las marcas. El que va primero va con de este año, tiene mejor marca del año pasado, va con 45-80, con 45-92. Ya sabéis que no, son centésimas, que no es nada, es meter un poco el tronco, ¿no? Vamos, que son marcas muy parecidas. Uh-huh. O sea, opciones de medallas tiene. Ya sabemos que es difícil, por tener que correr dos carreras en un día, el viernes, que no se ha acostumbrado. Yo, si consigue pasarse a la final, tiene tantas opciones como el que más de medalla.
O sea, sí. Que hay, perdona Manuel, hay para ti, Luis Ángel, la clave es en que tiene que correr viernes por la mañana, viernes por la tarde. Si consigue meterse en la final, opciones todas.
Todas, yo para mí sí.
Y bueno, también tendrá que ver un poquito, ¿no?, por las características también de la prueba, el llegar a la calle, a la salida de calle, que llegues un poco limpio, pues sobre claro. Todo para repetir tiempos.
Él tiene la ventaja que tiene, es que es rápido, es un corredor de 200, claro. Tiene la ventaja que puede coger tiene más facilidades que otro, corre muy bien en curva, en peralte, y tiene mucha facilidad para meterse, vamos, corre muy... Que llega uno más rápido, es un europeo, claro, habrá gente tan rápida como él o más, me imagino, ¿no? Es coger la calle. Pero por eso digo que si en las semifinales consigue coger, quedar bien, para que le den una calle buena, ya sabéis que en pista cubierta, si te toca la calle 1, la calle 2 o la calle 3 son malísimas. O sea, tienes que tener la 4, la 5 o la 6, o sea, tienen más peralte, es más fácil meterse ahí. Pues bueno, es lo que haga el viernes, el truco va a ser el viernes. Sí. Que no se desgaste por la mañana en las eliminatorias y que llegue un poco entero por la tarde. Y hacer una buena marca.
Bueno, en viernes por la mañana eliminatorias, viernes por la tarde semifinales, me imagino.
Sí, semifinales.
¿No? Y ahí, sí, ese aspecto me parece importante, ¿no? El no hacer demasiado desgaste el viernes por la mañana, o sea, para por la tarde unas horas después.
No, por la tarde tiene que correr a tope.
Que es la carrera clave.
Sí, sí. Porque yo creo que recuperarse para el día siguiente, me parece que el sábado lo tiene a las 6 de la tarde, más o menos, la final, si llega, tenemos la suerte de que llega. y yo creo que se va a recuperar. Igual que se recuperó muy bien en Salamanca, yo creo que se puede recuperar bien.
¿Y dónde está el límite de Óscar Osillos en esta prueba, en el 400?
Bueno, ni idea, porque vamos, siempre los entrenamientos, siempre los compañeros, todo el mundo se lo ha dicho, que lo tuyo es el 400, él siempre era reacio, porque claro, hay que entrenar más, hay que meter más series, hay que trabajar más. Entonces él se ha dado cuenta, como te decía antes, está muy profesional ya, y yo creo que no tiene límites.
Ha cambiado, y en no mucho tiempo ese Óscar Osillo al que tú le tirabas en las orejas con ese tono socarrón tuyo.
Sí, el primer día, yo me acuerdo el primer día que lo entrevistamos aquí, que nos decía Luis Ángel, dice, el día que este chico quiera correr en serio, el día que este chico...
El día que haga las series que yo le digo, el día que...
Sí, no, ahora ya te digo que está muy centrado y yo lo veo, vamos... Que puede hacer cualquier cosa, ¿eh?
O sea, es su distancia, está el 400, como sí, le decía sí, la no, gente, yo, tú también lo crees.
Yo para mí, sí, es de 400. ¿Le sigue? O sea, para nivel mundial o nivel europeo, el mejor de 400 es que el 200. Que el 200 es muy bueno, o sea, y que cuando corra, que ahora va a seguir corriendo el 200 todavía, claro, no va a estar todo el día haciendo 400. Pero correr algún 200 y mejorar la marca, seguro que sí.
¿Y si sigues vacilándole con eso de, bueno, lo vamos a poner a correr en serio? ¿Sigues con ese punto picajoso que tienes con él?
Yo creo que él ya se la ha tomado en serio y vamos, se está cuidando, va muy bien con el servicio médico, con los fisios, se cuida la alimentación, como dice el otro, va menos de juerga. Y son edades que hay que divertirse también, ¿no?
Y también imagino
que se cuida mucho ya.
Y también imagino que haya influido el hecho de fichar por el Barcelona, ¿no?
Eso ya te metes en niveles ya que te pagan algo y entonces, claro, ya tienes que...
Te puedes dedicar en cuerpo y alma, la cabeza centrada en el
sí,
en la actividad.
Sí, lo que pasa es que tiene un problema, porque ha fichado por el 200, no por el 400. Uh-huh. O sea, ha fichado por hacer marcas en 200, tal marca, no ha fichado por 400.
¿Y entonces qué pasa?
Claro, bueno, pues sí, le pagan por récord de España, porque campeón de España, pero no le pagan por marcas. Ajá. O sea que ahí pierde, no sé, pues 4.000 o 5.000,
sí, bueno,
lo que sea.
Sí.
Bueno, pues
ahora,
nada.
Pero bueno.
Ahora con esta marca y con este récord España vista cubierta de 400, oigan ustedes,
señores. Se tiene que plantear algo.
Bartomeu, deja de pensar en Luis Enrique, tal. Fírmame aquí la cláusula de tal.
Claro, bueno, yo lo he dicho yo, digo, lo que se ha hecho se puede cambiar, hombre, con esas marcas. ¿Ah? Esperemos que sí, que
ojalá,
lo
ojalá,
o eso, o Bartomeu, no te hace falta un lateral derecho.
Sí, no, que bueno, que no te gastes todo el dinero en la renovación de Messi, que yo también soy deportista y de alto nivel, ¿no?
Lateral
no,
derecho que corre mucho.
Que no toda la vida es el fútbol. Bueno, entonces, ahí la planificación de la temporada a partir del Europeo de Belgrado, ¿cuál va a ser, Luis Ángel?
Primero descansar y después hablar con él, vamos, sentarnos un poquito a hablar y a ver... las pruebas, vamos, ya tenemos hecho a principio de temporada, se hacen las pruebas que se van a hacer, las que tienen más, bueno, te obligan al estar becado por la española, pues te obligan a mandar las pruebas que va a hacer y los registros que tiene o que va a intentar hacer, que por cierto no hemos acertado nada de momento. Ahora yo creo que sí, ya para...
Gracias a Dios no habéis acertado.
Exactamente.
Porque los éxitos van cambiando la planificación, es lo que entiendo.
Exactamente, o sea que, pero bueno, ya digo, pero que ni por asombro nos hemos acercado. Bueno, la programación se había hecho para el 200. Uh-huh. Se ha hecho el 400 porque no había 200 en el europeo. Entonces ha salido bien, pues bueno. Entonces ahora ya tengo que sentarnos y mirar a ver lo que quiere hacer, porque claro, primero es él, el que va a correr es él, lo que quiere hacer y qué pruebas las va a dar preferencia. Yo por mí va a ser el mundial, claro. Este año hay mundial, hay otras pruebas intermedias, internacionales también, que me imagino que en el relevo se va a meter ya siempre, y a nivel individual, pues me imagino que también. Y entonces, bueno, es hablarlo y ya veremos a ver en qué quedamos.
¿Lo vas a ver por la tele?
Sí. Mañana a las 10 de la mañana ya estoy sentado.
Esto lo echan en Teledeporte, ¿no?
Sí, lo echan todo.
¿Todo en Teledeporte?
A las 10 corre eliminatorias, 10 y 20, bueno, depende del número de serie, la serie que le toque. Por la tarde las semifinales, sobre las 6 me pagué, también en Teledeporte. Y el sábado sobre las 6 también en... la final. Esperemos verla.
Ojalá que ojalá se clasifique que sí para la final y ojalá que vuelva a Valencia con una medalla. Es difícil, estamos hablando en europeo, pero sería...
No, pero este chico se está comiendo el mundo ahora mismo. Bueno, o sea, le ves esa mirada que tiene y es de comerse el mundo.
¿Qué hacemos si viene con medalla, Enrique?
No lo sé lo que haremos. Pero bueno, yo creo que como hablábamos un poco antes, hay que valorar sobre todo el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Y por supuesto la calidad que muestran para tener títulos de estos y los trae, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que en la provincia se le aprecia, él lo sabe, y bueno, pues luego ya veremos cómo podemos colaborar siempre desde la modestia de una institución como la nuestra.
Luis Ángel Caballero, ¿te quedas hasta las 4?
Bien.
Yo creo que Óscar Usillos, algún Interpolos de fútbol con el Asturias habrá jugado.
Seguramente sí.
Sí, jugó.
Bueno, pues arranca este fin de semana, lo tengo por aquí, el torneo provincial de fútbol Diputación, lo que llamamos el Interpolos. Con 600 jugadores, Enrique, 28 equipos. A nivel de volumen de equipos, y de jugadores sobre todo, de participación, será el más alto, ¿no?, de todos los que organiza la Diputación.
Sí, es el torneo con más participación, junto al del fútbol sala, 28 equipos, como decías antes. Al final, entre jugadores y técnicos, hemos casi llegado a las 700 deportistas, un número importante. Yo he dicho alguna vez que, para dar un simple detalle de la trascendencia que tiene, por lo menos en cuanto a cantidad, este torneo, basta decir que hay más equipos y más jugadores en este torneo que en todos los fútbol federados de la provincia, sumando la primera provincial, el regional aficionado, la tercera, la segunda B. Si sumamos todos los equipos existentes ahí, aún en el torneo provincial hay más equipos. Bueno, es verdad que es otro torneo, otras características, pero yo creo que es un torneo de una enorme participación, lo que se llamaba antes, desde la institución provincial, el deporte para todos, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es un claro ejemplo.
Ha mejorado mucho este torneo que os traéis entre manos.
Y lo dice un participante. Que
ha mejorado mucho.
Con el 6 en el Villambrales. Sí. Con el 6 en el Villambrales, Manolo Lejón.
Me acuerdo los primeros años, que yo tenía 17 años, era un chavalillo, que en aquellas no había árbitros, por ejemplo. Bueno, pues había ciertas polémicas porque la participación, pues oye, los unos con los otros, pero ya desde hace años lleva arbitraje, ya son más serias también las fases, están mejor organizadas.
Yo recuerdo antes de cuando me dedicaba al fútbol de otra forma y lo veía desde lejos y desde fuera de la institución, por supuesto, yo tenía buenos amigos que jugaban en equipos al fútbol, y recuerdo perfectamente que un día un sábado merendando en uno de los pueblos, no vamos a decir ni cuál, estaba con los amigos y recibe una llamada y dice: no, di que 4-0. Y no habían ni jugado el partido. Y llamaban a la Diputación y decían: hemos quedado 4-0. Bueno, evidentemente, yo creo que es un acierto, como dices, que hemos mejorado. Siempre con modestia, porque tenemos que hacerlo aún mejor. Pero es verdad que hemos mejorado el torneo. Como dices, el contar con árbitros es muy, muy importante. La seriedad de los propios jugadores, que al final es la clave de la competición. Hay buenos equipos, y yo creo que hacemos un torneo relativamente serio, teniendo en cuenta que, aunque es competitivo, por supuesto, el que diga que el deporte no es competitivo, creo que no sabe bien lo que es el deporte, pero aunque es competitivo, hay otros valores muy importantes y que los jugadores y todo el que participa los respeta y los conoce muy bien.
Sí, ¿no? Sí, es serio, y además aprovecho también para decir que mucha gente que ha jugado al fútbol anteriormente, que bueno, pues no está para a lo mejor un nivel en un fútbol federado, se engancha a estos equipos, siempre conoces a alguien que sea de tal pueblo o desciendes tú de tal pueblo y bueno, pues te apuntas con los amigos. Los chavales que salen también de juveniles, que no saben si van a llegar a provincial, no van a llegar a provincial, tienen una ventana abierta que yo creo es de donde se nutre para ser todos esos participantes, esos 500.
Sí, y es importante porque, en fin, yo de vez en cuando cojo un sábado, un domingo, y me cojo el coche y me voy al pueblo que corresponda a ver algún partido, ¿no? Y aunque en el campo puede haber ciertas discusiones, que las hay, por supuesto, todos quieren meter un gol y todos ven un penalti, ¿no? Pero después del partido yo he ido a bastantes en las que he visto que los dos equipos se van a tomar un café, una cerveza juntos. Eso en otro tipo de competición no lo vemos, y yo creo que es una de las cualidades más importantes que tienen estos torneos provinciales.
Bueno, yo estaba comiendo antes con Manuel, y estábamos hablando del programa. Y dice Manuel: yo tengo una queja del Interpueblo. Viene el invitado, viene Enrique Hermoso, el director de deportes de la Diputación. Aquí tienes la ventanilla de las quejas. Adelante, Manuel. Atrévete.
No es una queja.
Las agradecemos todas, porque si las oímos, intentaremos mejorarlas.
No es una queja. Sí quería preguntarle, porque yo sí que me he dado cuenta que hay dos tipos, digamos, de pensamiento en cuanto al tema de los equipos. Los hay que están defendiendo y también le da nivel y le da lustre, y hay que darles por esa parte la razón. El hecho de que haya federados en el torneo, y los hay que no están tan de acuerdo por aquello de que, bueno, pues las diferencias son grandes, tanto cuanto, por ejemplo, un equipo como Becerril, que lleva ganando varios años consecutivos. No es solo labor, lógicamente, de los federados, pero sí que es cierto que tiene federados de tercera, que es a lo mejor algo que no optan
y que cuando
otros equipos,
en tercera,
ellos van más, claro, es lógico. Es lógico, un domingo que juega el Becerril en tercera división no va a jugar con el Interpol es el jugador, pero luego cuando acaba la liga, pues sí que es verdad que
si
luego
gana en fases finales
luego se nota. Cuando,
sí, es,
¿A qué federado has fichado se nota en fases finales?
Esto es totalmente cierto lo que dices. Siempre cabe la discusión, ¿qué es mejor, no? Evidentemente el número de federados está limitado a 4. Como por un lado dices, da cierto nivel a la competición y cierta seriedad, cierto nivel. También a veces facilita a algunos equipos el que puedan competir, que pueden tener dificultades para conseguir jugadores. Pero como es una situación en la que se entienden las dos cosas, yo por lo menos entiendo las dos posturas, siempre, siempre, cuando va a empezar este torneo, hacemos 15 días o un mes antes una reunión con todos los equipos. Y esta cuestión sale en todas las reuniones. Y año tras año se plantea este tema, pero año tras año, con inmensa mayoría, acaban ganando los equipos que dicen que sí jueguen un número pequeño de federados. Uh-huh. Esa es la razón. Si acertamos o no, pues bueno, no lo sé.
Hombre, es la decisión de los propios
equipos. Yo sé que cuentan con los clubes, ¿eh? En esas reuniones todos los años, todas las años hay, siempre...
Bueno, la verdad es que, me decía Manuel...
Se discuten cosas...
Me decía Manuel, un año estábamos a punto de poner contra las cuerdas al Becerril. Bueno, estuvimos ahí con la primera parte encerrados. Sale Melero en el descanso, nos mete un gol desde medio campo y se acabó el partido. Y
sí, se ha hecho una... son pequeños detalles, ¿no? Pero que pueden servir un poco para que los equipos más que pelean desde el principio sin federales mejor vean un poco... Y el detalle que hemos tenido es que no se pueden incluir federados después de la primera relación. Porque antes se incluían federados, pues como dices tú, en los últimos partidos metemos tres o cuatro federados.
Ficho a Messi.
Eso. Ahora no se puede. Ahora tú das una relación y ya no puedes. Puedes meter más jugadores, pero ya no pueden ser federados.
Ya no puedes meter más. Bueno, pues es un apunte que yo...
Sí, mira, es una buena opción, ¿no? Para tener contentos a todo el mundo. Y otra cosa que le quería preguntar, bueno, en torno a los tres grupos, se ha decidido tres grupos, tres zonas. También había un poquillo no voy a decir malestar, pero sí que es verdad que al ser tan extensa la provincia, hay algunos equipos que están un poco descompensados, que les toca a lo mejor muy al norte gente como por ejemplo Paredes.
Sí, evidentemente el equipo que tiene que desplazarse más pues le molesta más que el que tiene que desplazarse menos, pero bueno, hay equipos en el norte como pueden ser Velilla o como en otros deportes es Aguilar o lo que sea, que por supuesto tienen
todos los mismos
derechos y para competir que cualquier otro, y ellos vienen abajo todos los días, por lo tanto yo entiendo que algunos se quejen, pero creo que tiene que ser así. En este caso Paredes y Mazuecos les ha tocado jugar en el grupo norte, sí, que el año pasado jugaron en el grupo cerquita de su, y les tocó a Melgar y no recuerdo qué otro pueblo subir al norte, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues intentamos combinar un poco, siempre respetando las distancias, porque esto al final no siempre aceptamos, pero es ir un poco al objetivo, coger, si se me permite, el vía Michelin, sí, y ver las distancias, ¿no? Y por ejemplo, Melgar jugó el año pasado en el norte y tiene pues 30 kilómetros más a Velilla que puede tener, por ejemplo, Paredes, ¿no? Bueno, pues intentamos mezclar, evidentemente a alguno le gusta más o menos, pero creo que al final todos lo entienden porque creo que se aplica relativamente bien el sentido común.
Bueno, pues 28 equipos divididos en tres grupos, el grupo 1, el 2 y el 3, luego habrá octavos de final, se clasificarán los 5 primeros de cada grupo y el mejor sexto, y luego a partir de ahí ya los cuartos, las semifinales y la final, en la que yo estoy seguro que estará con el número 6 a la espalda, Manuel Gajón, como capitán del Biombra.
No hay manera. Oye, yo he ganado tres veces este torneo.
No hay tres sin cuatro.
Hace en el 2012.
Bueno, tendría federado su equipo entonces.
No.
Ahí en Villamorales andan en escasos de federados. Pero andan sobrados de calidad.
Entonces, testiculina, es lo único que le echamos.
Sí, yo recuerdo que les vino a ver ganar, que me parece que fue partido en Villarramiel contra Paredes. Me parece que esa fue la última.
No, fue contra Santervás.
Esa fue la
última final.
Bueno, pues ya está en marcha. En marcha no, este fin de semana, pero
interesante.
El torneo de Interpolos. La semana pasada estrenamos una sección cada jueves con la Diputación de Deporte del Medio Rural y vamos a dedicarnos todos los jueves a buscar protagonistas, deportistas, entrenadores, gente que trabaja por el deporte en el medio rural. La semana pasada estrenamos la sección yéndonos a Lar del Rey para hablar con la entrenadora de Norpallim. Y hoy hemos cambiado, bueno, pues de deporte y de escenario, con la presencia de Enrique Hermoso aquí, director de deportes de la Diputación en Deportes COPE.
Oye, ¿vale Óscar Usillos también como deporte rural? ¿O?
Bueno, puede valer. Bueno, la filosofía de la sección es dedicarnos un poco a esos dos deportistas menos conocidos, porque Óscar Usillos...
No, pero el deporte rural se van a enfadar en Astudillo.
Sí, no, que no se enfaden. Óscar Usillos, esté o no con medalla, quede como quede, el lunes... vía telefónica o aquí en deportescopepalencia.es seguro.
Pues además, que Óscar siempre que puede dice que es de Astudillo, lo cual creo que se lo tienen que agradecer.
Lo lleva a gala.
Siempre va con pancartas ahí.
Luis Ángel, gracias.
Buenas.
Enrique, gracias.
Gracias a vosotros.
Diputación de Palencia con el deporte provincial. Leguas, triatlón, juegos escolares, campamentos, convivencias en la nieve. Diputación Provincial de Palencia. Un fiel apoyo al deporte palentino. Más info en diputaciondepalencia.es.
Y aquí lo dejamos ya pasados 3 minutos de las 4, que nos pasamos de tiempo, Manuel. Mañana, Paulino Martínez Soria, entrenador de la Astorga, aquí en deportescopepalencia.es.
Sí, además toda la previa del fin de semana, con todos los partidos de fútbol, con todos los partidos también de los diferentes deportes que tienen que ver con los equipos palentinos, y lógicamente pues la atención puesta en ese partido de Casos Zarrato-Palencia, con el scouting que tenemos que hacer pertinente.
Álvaro Mínguez y Chema Frontela también aquí para analizar a Melilla. Gracias, Manuel, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.